Gracias. Silvina Cheviek está en Nacional.
Bueno, ya hemos tomado caña con Ruda Macho. No nos privamos de nada. Ya sabemos que va a haber un homenaje al café. Ya el doctor nos explicó que las temperaturas extremas pueden tener que ver con el ACV. Ya fuimos a Comodoro Pi y ahora vamos a bajar las revoluciones para ir a algo tan central y que nos construye tanto como la palabra. Para eso, nada menos que la lingüista, escritora y poeta Yvonne Bordelois nos visita y tiene tiempo. ¿Tenés tiempo?
Sí, ¿no? Todo el tiempo que yo.
Tenés tiempo porque acabas de escribir un libro precioso en el que relatás la infancia de una manera... Claro, iba a decir envidiable. ¿Por qué envidiable? Si vos estudiaste para eso, si tenés sensibilidad, si podés describir, no te envidio nada, te admiro y chau.
Sí.
Más fácil, se puede decir chau en una conversación
sí,
y chau.
No. Sí.
La verdad
es que... ¿Qué quiere decir chau?
¿Qué quiere decir?
Es una contracción del italiano schiavo, es decir, esclavo suyo, como su seguro servidor.
Quedo de usted.
Quedo de usted.
Quedo de vos. Yours sincerely.
Sí, sí, pero fíjate que quiere decir esquiavo.
Mirá vos.
Fíjate, es rarísimo.
Mirá vos, y también ellos saludan chau.
Sí, así que somos esclavos todo el tiempo.
De entrada y de salida.
Sí. Yo tengo siempre esta teoría, de que, bueno, teoría, es verdad, que la familia se define como conjunto de esclavos. Porque es famulus, viene de famulus, y famulus son los esclavos que tenía la, digamos, la urbe romana, es decir, cada persona, el grupo que eran familias atendidas, se calificaba por el número y la calidad de esclavos que tenía. Por eso se llamaba familia, no, en serio.
Qué feíto.
Va lejos, va lejos.
Con razón a veces se pudre todo en la familia, sí. Cuando llega Navidad. Vos sabés que acá, bueno, Damián Dresic tiene un vocabulario alucinante, y le pregunté al principio a qué se lo debía, y dice que sus padres lo acercaron a la lectura desde muy chico.
Claro.
Eso está bueno. ¿Por qué vos tenés este amor inmenso por las palabras?
Bueno, en mi familia también había esa cosa, por ejemplo, papá podía interrumpir una comida y empezar a recitar Víctor Hugo y ese tipo de cosas. Y había como una especie de... Y después soy suficientemente vieja para haber tenido la suerte de tener mucha poesía en la escuela primaria. Y tenía unas grandes maestras que recitaban maravillosamente. Entonces, naturalmente, eso, digamos, y un don natural, me imagino que tenía yo, de amor por la palabra y por la poesía.
¿Cuántas palabras manejamos, más o menos?
Ah, eso no lo sé.
Pero cada vez menos, ¿puede ser?
Cada vez menos, cada vez menos. Yo tengo la sensación de que hay como una especie de gran crisis, porque hemos pasado del pensamiento analógico al pensamiento digital.
Mm.
El pensamiento digital es muy diferente porque es discreto, tiene, digamos, entre cada signo hay como una especie de espacio. En las palabras se produce la frase que tiene conexiones y tiene secuencias y todo lo demás. Y entonces eso de que la gente, por un lado, la mente trabaja saltos y por otro trabaja como por ríos, ¿te das cuenta? El lenguaje analógico es como un río,
claro.
El lenguaje
digital
es un lenguaje de saltos. Y se puede pasar del río a los saltos, pero de los saltos al río es muy difícil.
¡Ay, qué bueno! Esa como imagen es buenísima.
O sea, cuando yo fui a Estados Unidos me di cuenta de eso, que me dio muchísimo trabajo, pero aprendí a los saltos. Y los saltos no me podían aprender a mí. Me daba mucho, mucho, mucho trabajo. Y si estás enfocado a lo digital, te cuesta mucho. Por eso la gente no usa más metáforas, no
usa frases largas.
Bueno, una imagen, es lo que decís.
En vez de decir algo tan literalmente...
Y la noche está llena de ojos, o las estrellas, cosas así.
Claro, cualquier cosa sencillita.
Sí.
Estabas contándole al doctor que tenés un libro escrito hace como 10 años,
sí.
Que tiene que ver con el métier de él. ¿Y qué es?
Se llama A la escucha del cuerpo. Vinieron tres médicos a casa y me dijeron, eso que hiciste con la palabra amenazada queremos que lo hagas para la medicina. Y yo dije, lejos de mí, porque yo no sé nada de medicina, y si meto la pata, te imaginas. Entonces me dijeron, no te preocupes, te vamos a coach, no sé cómo se dice en español.
Entrenar.
Explorar.
Para mí es un entrenamiento, el coaching.
Pero ellos dijeron, coach. Bueno, y te vamos a dar todos los elementos para que no digas.
Para que no patines.
Para que no patines. Y entonces allí me fui, y realmente lo escribí con Miguel Marcelino, un gran amigo mío que sabe mucho de medicina, y sabe mucho de lenguas en general, y entonces nos metimos en el desentrañar qué hay detrás de las palabras, de la palabra hospital, de la palabra autopsia, de la palabra enfermedad, de la palabra salud, todo eso. Y nos divertimos como locos, pero nos dio mucho trabajo. Estuvimos como 2 años trabajando, y luego el libro salió y tuvo mucha repercusión. Así que cuando ustedes quieran.
Se lo vamos a dar al doctor.
¿Qué es eso de la palabra hospital? Mm.
Y está, bueno, hay toda una raíz muy interesante que es hospitis, hospes en latín, y que es muy interesante porque quiere decir hospedar. Ajá. Y también puede tener que ver con hostilidad. Entonces hay esas ambivalencias que hay entre las palabras. Cuando te metes en eso, entras en un laberinto maravilloso.
Es maravilloso. Esto que cuentan es muy importante, porque cuando a la gente le decimos te vamos a internar en el hospital, la gente tiene un imaginario y cada uno es diferente. Para algunos es una salvación, porque dicen, me van a tratar. Algunos dicen, voy al hospital y me voy a morir. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando interné a mi mamá en el hospital de clínicas por una enfermedad terrible que tenía, que se llama esclerodermia, tuve que firmar para internarla que si moría le hacíamos la autopsia. Y uno dice, yo era estudiante de medicina y lo pude comprender, porque los médicos aprendemos haciendo autopsias y no repetimos los errores. ¿Sí?
Pero es difícil ese momento.
Pero digo, para alguien que dice, lo interno a alguien en el hospital para curarlo, ¿cómo me hacen firmar la autopsia en el mismo momento?
Terrible.
Si no lo internaba, porque era en el hospital de clínicas. ¿Sí?
Claro.
Por eso es tan importante la palabra, cómo se dice, cómo se explica, claro. Y eso te puede ayudar o puede hundirte en la desesperación, y en, digamos, en la frustración y en la tristeza.
Pues sabes que la palabra autopsia tiene un origen muy interesante. ¿Qué quiere decir autopsia?
No, ¿cómo lo entiendo?
No.
La necropsia es que cuando alguien ya se muere, lo abro de par en par para ver cómo está por dentro.
Está. Pero ustedes no estudiaron griego.
No, la verdad que no.
He observado que estoy acá rodeada de gente que no estudió
griego. Ignorante, tenés razón.
Bueno, entonces, si uno se va a poder griego, autópsia con mis propios ojos. Opsia podría ser tus ojos.
Ah.
Autopsia. Entonces, lo que se está diciendo la palabra es que el médico con sus propios ojos mira el cadáver. Terrible, porque la palabra tiene que ver con el médico y no con el cadáver.
Claro, pero lo que dicen los criminalistas es que el cuerpo habla.
Que el cuerpo habla, pero ahí no se dice que el cuerpo habla, dice que el médico mira. Es ahí un autoritarismo del médico.
Total. No.
Es terrible.
Estamos escuchando la voz de Yvonne Bordelois, que habla divino. Perdón, Doc, te pisé, pero como la gente se va enganchando como puede y cuando puede, tenemos a un lujo de persona acá sentada.
Yo quería contar una historia, digamos, yo estoy en el normal de San Justo y tuve 3 años de latín, 2 de francés, 2 de inglés, y cuando estudié en La Plata tuve 1 año de griego.
¡Ah!
Y lo que me sirvió eso para la medicina, saber latín y saber griego, que en algún momento los estudiantes dicen, ¿para qué voy a estudiar latín? La verdad que la cantidad de palabras que tenemos que aprender, las raíces, las terminaciones...
Se descorre un velo.
La verdad que es sorprendente y entendés muchas cosas más.
Exactamente.
Pregunta, ¿qué es el griego ático?
A ver si meto la pata. Ática era la región donde estaba Atenas, ¿no? Me parece.
De ahí.
Y ese es dialecto de esa región. De porque había dórico, había...
Como las columnas, jónico, dórica. Me parece el té a Ivón, doctor, usted que es un caballero, así no se le enfría la agüita. Sí, te trajeron el té, pero bueno, no puedes estar en todo.
No
es verdad que cuando... muchas veces la violencia se da porque la palabra no ingresa, es decir, las personas no nos comprendemos y luego viene la violencia, que puede ser verbal porque no me siento comprendido y en el peor de los casos pasar al acto, ¿no? Al puño y en el peor de los casos a los tiros, porque las personas no pueden tender el puente que puede tender la palabra.
Exactamente, sí, es así. Hay como una especie de embotellamiento de ciertas emociones, afectos muy fuertes, y si no salen por la palabra, salen por los puños, sí, efectivamente.
Tremendo es eso, ¿no? O sea, ¿cuánta prevención se podría hacer simplemente enseñando palabras?
Enseñando palabras.
Sinónimos.
Sinónimos, y además expresiones de emociones, que los chicos no lo saben. Ahora estamos con los emoticones, pero los emoticones nunca te pueden decir lo que dicen las palabras, ¿no es cierto?
Eso es así. Sí. Escribiste la palabra amenazada. Tu último libro, que yo estoy elogiando, se llama Noticias de lo Indecible. Es como si uno estuviera acompañándote en esa infancia, ¿no?
Sí.
¿Por qué tuviste ganas de escribir ahora sobre tu infancia?
Bueno, sobre mi infancia, sobre mi vida en general.
Sí, es autobiográfico, pero digo, arranca con una infancia descrita de una manera alucinante, ¿no?
Sí, mucha gente se queda un poco en esa parte.
Es que y lo que pasa es que para mí la infancia es un territorio.
Sí, y yo tuve un privilegio de un territorio maravilloso, porque nací en el campo de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los paisajes rurales más hermosos del mundo, y tuve un abuelo que tenía un amigo francés que levantó ese parque maravilloso que rodeaba la casa. La casa era una casa sencilla de campos, pero el parque era extraordinario. Y yo siempre digo, bueno, después me tocó vivir por el mundo, estuve en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Rusia, en China. Jamás vi un parque como el de mi casa.
Qué lindo.
Jamás vi un parque como el de mi casa. Estaba tan...
Que ahora es de todos nosotros y leemos noticias del indecible.
Bueno, eso es lindo que digas, porque eso es lo que me gusta, es la idea de que puedo compartir eso. Y a mucha gente le ha llegado ese
paisaje. A mí me impactó muchísimo sentir que estaba ahí.
Claro. Y además lo que también tiene que esa sumersión en lo absoluto de la naturaleza es como una especie de terapia preventiva para toda la vida. Así que toda la vida vos...
Podés ir ahí.
Te refugias en eso que te ha dicho el universo, acá está el absoluto, podés confiar en esto. El sol sale todos los días, podés confiar.
Vamos a informarnos, como sucede a cada hora y hora y media. Estamos con Ivonne Bordeloa, que no se va, recién ahora va a empezar con el tecito, hablaremos de otros libros y de lenguaje inclusivo. ¿Acaso el lenguaje alcanza para que alguien se sienta incluido o incluida? Lo charlaremos con ella, que algo sabe de todo esto. Ya volvemos.